Bueno, 18 pasaron desde las 11 de la mañana. Ha venido a visitarnos Pablo Abdulhamid, que es un médico especialista en todas estas cuestiones que se han puesto tan de moda, que son las cuestiones de la neurología de nuestra cabeza. Pertenece a INECO, que es un centro muy reconocido, el Instituto de Neurología Cognitiva. Y bueno, son tantas las preguntas que yo no sé por dónde empezar. Sí. Quiero preguntar, ¿tendrá Alzheimer? Pero me parece una pregunta un poco directa.
Un poco
directa.
Mucho, capaz, sí, ¿no?
¿Vos cómo te llamás?
¿Cómo te llamabas?
Hola, buen día.
¿Cómo estás, Pablo?
Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación.
La primera pregunta que te hacen todos, ¿vos decís, sos neurólogo?
Yo en realidad soy psiquiatra y estoy más en la línea de la neuropsiquiatría, porque en INECO hacemos más que nada los trastornos conductuales secundarios a las enfermedades neurológicas.
O sea, sos médico psiquiatra especializado en esto.
Exactamente.
Bueno, ¿cuál es la pregunta que te...?
La memoria, el problema de la memoria, la gente lo tiene muy presente, y no solamente la gente que va cumpliendo años, sino a toda edad la gente se preocupa por la memoria, los olvidos, a todo el mundo le preocupa tener Alzheimer, así que me parece un buen tema para empezar. En general, las personas que tienen problemas de memoria no solamente deben preocuparse por la enfermedad de Alzheimer, porque hay un montón de otras cuestiones que pueden afectar nuestra
Ahora,
memoria.
Ahora, puede ser también que yo tenga, pues, soy selectivo y las pavada, no me las acuerdo mucho, pero no estoy hablando de mí.
Memoria.
No estoy hablando de mí, estoy hablando en general.
Estás dando un ejemplo.
Pero si tengo claro lo que hay que tener claro.
Mira, está buenísimo diferenciar lo que sería un problema de memoria patológico de un problema de memoria, digamos, normal, el que no debe preocuparnos. En general, los problemas de memoria que son patológicos son más identificados por los demás y menos por nosotros. Nosotros, cuando los problemas de memoria son habituales, normales, somos los primeros en darnos cuenta. La memoria tiene tres fases. La primera fase de la memoria es la atención, la segunda fase es la consolidación y la tercera es la evocación. ¿Sí? Hay muchos trastornos que afectan nuestra atención, como el estrés, por ejemplo. Cuando yo estoy con muchísimo trabajo, estoy con muchas preocupaciones en mi trabajo, estoy con preocupaciones fuera del trabajo, la familia, un familiar enfermo, eso afecta mi atención.
Me cuelgo.
Exacto, pero la atención funciona como la memoria RAM de la computadora. Si yo tengo muchas actividades al mismo tiempo, la atención funciona mal.
Claro.
Y probablemente luego no recuerde, pero no recuerdo no porque mi memoria está mal, no recuerdo porque no presté atención, porque estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo.
Te dije ayer, bueno, estaba en otra cosa.
A los hombres nos pasa mucho eso, que estamos haciendo algo y nos hablan, porque nos cuesta tener una atención.
No, a las mujeres.
Les pasa menos a las mujeres, pero a nosotros los hombres nos pasa mucho que estamos, y es cotidiano esto, que estamos haciendo algo, estamos mirando la tele, leyendo, y nos dicen, acordate que el sábado tenemos el cumpleaños de tal. Llega el sábado a la hora, pero ¿y qué haces que no estás listo? ¿Para qué? Pero si te dije el otro día, vos me dijiste sí. Bárbaro, estaba con la atención puesta en otro lado.
Eso no es preocupante.
No es para preocuparse. Si es para preocuparse, digamos, no entender que la atención es importante para la memoria. Entonces nosotros tenemos que estar siempre, esto que la gente cree que el multitasking, la multitarea es hacer muchas cosas al mismo tiempo. No, eso es mentira. Hacer muchas cosas al mismo tiempo es ordenado. Por ejemplo, a la mañana leo tal libro, a la tarde leo otro libro, al mediodía hago esto, pero siempre le dedico un tiempo para enfocarme en eso que estoy haciendo en ese momento.
No leo y veo la tele.
No, imposible. Los chicos hacen esto todo el tiempo. Los chicos están con el celular en la mano, con la computadora prendida y la tele, están online todo el tiempo y en general les cuesta prestar atención a eso.
Sí. Ahora, esta memoria RAM de la que hablabas vos recién, ¿se resuelve rápidamente cuando bajamos ese nivel de actividad
por
y
supuesto,
de estrés?
Por supuesto. Por supuesto, suponiendo que es solo estrés, hay que hacer alguna tarea para bajar el nivel de estrés. Hoy está muy en boga. Hay gente que no se puede tomar vacaciones.
Así.
Hay gente que no se puede tomar vacaciones, de la familia no te puedes tomar vacaciones, hay un montón de situaciones que te impiden tomarte vacaciones, entonces uno tiene que aprender a ser más equilibrado, digamos, la mente todo el tiempo tiende a esto, a divagar, entonces nosotros tenemos que aprender a enfocarnos en lo que estamos haciendo, a hacer actividades que disminuyan el nivel de estrés, como por ejemplo la actividad física, ¿sí? Eso es muy importante, está en boga hoy, no porque esté de moda, sino porque tiene mucha evidencia, el mindfulness es una técnica que mezcla meditación con psicoterapia cognitivo-conductual, que ayuda mucho a manejar el nivel de atención que yo pongo en lo que hago.
Es bueno, porque cada cosa que surge, yo pienso a priori que es un verso nuevo, pero
no,
es bueno.
No, mindfulness tiene evidencia. Sí. Por eso digo que no es que esté de moda, sino
por eso, que sí.
Tiene evidencia.
Sí. Ahora, si yo me olvidé lo que comí anoche...
Mira, probablemente no fue algo trascendente en tu vida.
Pero ¿cuándo hay que preocuparse?
El tema tiene que ver con esto. El tema tiene que ver con el episodio que yo vivo, no recordarlo. Por ahí yo me acuerdo que me encontré con vos ayer anoche, que cenamos juntos, los dos no nos acordamos. O yo no me acuerdo qué comimos, vos me lo recordás, pero el evento de haberme encontrado con vos yo lo recuerdo. Por ahí no presté atención a la comida, o por ahí la comida no es importante. Sí. ¿Está bien? Entonces, la memoria episódica reciente es lo primero que se afecta en la enfermedad de Alzheimer. El episodio de el qué y el cuándo. ¿Qué hice tal día o como lo hice? Por ahí yo el sábado fui al cine, me acuerdo que fui al cine, me acuerdo que tuve problemas para encontrar estacionamiento, me acuerdo la película, pero no me acuerdo el nombre de la actriz principal. No me preocupa. ¿Está bien?
¿Hay algún tipo de mantenimiento previo, ejercicio, preventivo?
Sudoku, que dicen todos que hay que jugar esas cosas. ¿Es verdad?
Todo eso
se mantiene
bien.
Algo como ejercitar para prevenir. Esto es a lo que quiero pronunciar.
Sí, totalmente. Funciona igual que la actividad física. O sea, yo tengo una habilidad innata, pero eso puedo entrenarlo. Básicamente, para que no todos vayan a comprar Sudoku ahora, los dueños de Sudoku van a estar en contra mío, pero digo, cualquier cosa que implique un aprendizaje, eso mantiene al cerebro en forma.
Leer el diario a la mañana.
Leer el diario, si yo no lo cotejo con alguien, no significa un aprendizaje, porque además todos tenemos una técnica en cómo leemos el diario. Aprender significaría...
Tiene que ser novedoso,
tiene que ser un desafío. Por ejemplo, yo no sé hablar alemán, aprender a hablar alemán a mi cerebro le hace bien.
Instrumentos musicales.
Y en ese sentido, por ejemplo, cambiar actividades. Escuché alguna vez que decían, por ejemplo, si uno siempre hable con la llave, utiliza la mano derecha, cambiar de mano, como hacer cosas muy habituales, pero cambiando...
Romper la rutina.
Claro. ¿Eso también colabora o no es?
Eso tiene dos cosas. Una es romper la rutina, que viene bárbaro. O sea, la gente que siempre va al trabajo por el mismo lugar, la gente que siempre hace, siempre veranea en el mismo lugar, siempre hace todo. Eso, por un lado, cambiar con esa rutina le hace bien al cerebro, por supuesto que lo estresa al cerebro. Todo aquello que lo saque al cerebro de su zona de confort lo va a estresar. Yo tengo que ser lo suficientemente equilibrado para sacarlo a mi cerebro de la zona de confort sin generarle mucho estrés. Y por otro lado, esto de usar los dos hemisferios, cuando vos usas derecha e izquierda, también le hace bien al cerebro. Pero es más complejo eso.
Igual estamos hablando de cosas que retrasan.
Sí, a ver, no...
Porque
no.
Yo, por lo que poquito que sé, el Alzheimer, si vos la alimentación, el ejercicio, todo, te va a retrasar.
El principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer es la edad, cumplir años. Cuanto más años tenemos, más chances tenemos de sufrir una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer. Pero yo puedo adoptar un estilo de vida no solamente por la enfermedad de Alzheimer, sino por otras cosas. Si yo opto por un estilo de vida positivo, con un estilo de vida con actividad física, con una dieta equilibrada, con actividades que signifiquen desafíos como esto que decíamos
sociales.
La sociedad es muy importante porque somos seres sociales, la interacción social con los demás le hace bien al cerebro. Entonces eso va a hacer que nuestro cerebro envejezca mejor. Nosotros no podemos elegir cuántos años vivir, sí podemos elegir cómo vivirlos. Y cuanto mejor vivamos esos años, probablemente más años vivamos, ¿no? En relación a los avances que hay en la medicina, hoy en día están mucho más cuidado nuestro corazón, están mucho más cuidado la mayoría de las enfermedades crónicas. Y la verdad es que nosotros, digamos, tenemos la oportunidad de tener una actitud positiva y optimista con esto, y la verdad que la tenemos que tomar.
Una pregunta que tiene que llegar hasta las 29.
Hay una cantidad, hablaste del Sudoku, pero hay una cantidad de aplicaciones que están para los celulares. Yo conozco una, Lumosity, sí, hay varias, sí, que te proponen como ejercitar el cerebro y dicen que llegás mejor porque vas a tener más memoria, que en poco tiempo puedes resolver. ¿Sirven para algo? ¿No sirven para nada?
Por supuesto que sí sirven, desde lo novedoso que decíamos recién. El día que te cansaste del Lumosity, el Lumosity funciona como venir a la radio. Se vuelve un acto reflejo y uno saca la cabeza de ahí. Lo mismo nos pasa con manejar. Una persona que está aprendiendo a manejar está todo el tiempo controlando un montón de detalles del manejo, y las personas que manejamos hace mucho tiempo nos ponemos en off. O sea, ni nos damos cuenta.
Automático.
Recién hablábamos de esto, lo que vivimos afuera, muchas veces estamos arriba del auto y de repente nos dimos cuenta que pasaron tres puentes de Panamericana y ¿cómo llegué hasta acá? El cerebro hace atajos para no gastar mucha energía. Y muchas veces lo vemos también en la gente que viene en el tránsito cambiando de carril todo el tiempo. No van a llegar más rápido así, pero sí van a llegar más estresados y más cansados. Así que la idea es esto, ¿no? Aprender a ahorrar y a usar bien el cerebro.
¿El sexo influye o no?
Para bien o para mal.
Para la memoria.
Tiene que ver con esto de tener una actividad, un estilo de vida placentero. La actividad sexual es placentera para la mayoría de las personas y tiene un fin. Siempre que lo hagamos bien, le hace bien al cerebro. O sea, por supuesto, una mala experiencia sexual le hace mal al cerebro y vamos a funcionar peor después de esa experiencia traumática. Así que esto tiene que ver también con las emociones, no solamente con la cognición fría, no solamente con la función de la memoria per se, sino cómo estamos nosotros emotivamente en ese momento.
Bueno, aquí está Pablo Abdulhamid, que es médico psiquiatra, tiene que ver con la neurología, pero ya nos explicó que no directamente, no es Manes, es otro. Pero es una buena charla, todos sí, juntos. Sí. Bueno, hacemos las noticias y volvemos. Y muchas preguntas. Por ejemplo, el cerebro. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto consume? ¿Cuánto conocemos de esa pequeña masa? ¿Cuánto
claro,
usamos? Poquito.
¿Cuánto usamos? Sí.
Nacional informa.
Hora 11:30 minutos. Desde la Armada aseguran que no hay tiempo límite para buscar a Lara San Juan.
Más información con Hernán Mundo.
En conferencia de prensa, el vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, dijo que no hay tiempo límite para la búsqueda del submarino Ara San Juan y agregó que se está haciendo todo el esfuerzo humano y material para dar con el buque, del que no se tienen noticias desde hace 6 días. Señaló Balbi que no hay reportados naufragios por parte de la Armada y sobre la existencia de bengalas blancas en la zona rastrillada, señaló que no está identificado de dónde pueden provenir.
La Armada Argentina es la autoridad nacional SAR por ley y se consultó si había habido alguna señal de emergencia, algún aviso, algún auxilio, y no hay declarado ningún tipo de naufragio. Lo que sí es válida, ¿por qué puede haber una balsa vacía? Hace 4 días que hay temporal. Es muy común que ahí circulen barcos y no es la primera vez que han perdido con el rodillo, el cabeceo y el golpe del casco en las olas, justamente al capear el temporal, que se le pueda llegar a desprender una balsa de la faja.
Balbi reclamó no dar asidero a conjeturas y señaló que se mantienen informados todos los familiares sobre la situación de búsqueda. El próximo parte de la Armada sobre la búsqueda del submarino Ara San Juan será a las 16. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
Mauricio Macri afirmó que se han desplegado todos los medios nacionales e internacionales para encontrar al submarino.
El presidente Mauricio Macri reiteró su apoyo y afecto a los familiares de los marinos que se encuentran en el Ara San Juan y dijo que seguimos haciendo todo lo posible por encontrarlos. El jefe del Estado se refirió a esta situación al dejar inaugurado el primer encuentro regional para las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Quiero enviar nuevamente todo mi apoyo y afecto a los familiares de la tripulación del submarino Ara San Juan.
Silvina Martínez, Porta Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Básquet, nueva gran noche de Manu Ginóbili en la victoria de San Antonio sobre Atlanta 96-85 en la NBA. Jugó 25 minutos, metió 16 puntos, un triple sobre la chicharra, bajó 2 rebotes y dio 3 asistencias.
Datos del tiempo.
En San Juan la temperatura 21 grados 2 décimas, la humedad 25%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires la temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 43%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Con flores, te vas de mi tristeza con colores. Dibujaste la luz.
27 para las 12 del mediodía. Pablo Abdulhamid es médico psiquiatra y nos está hablando de cuestiones del cerebro. Y yo quiero preguntar por lo físico, por el motorcito ese. ¿Cuánto pesa?
Y más o menos 1.300 gramos, 1.500 gramos pesa el cerebro de un adulto.
¿Cuánto por ciento?
¿Cuánto por ciento del
cuerpo,
peso?
Poquito.
Y muy poco, sí. Sí.
¿Y por qué consume tanta energía?
Porque mantener activas las neuronas consume una gran carga de energía. La energía del cerebro es la glucosa, la glucemia. El cerebro funciona solamente con glucosa. Y dependiendo de cuán hábil seamos para lo que estamos haciendo, nos vamos a usar más o menos energía. Por supuesto que esto que decíamos recién de estresarnos, si yo no estoy preparado para hacer algo, me estresa mucho hacerlo, sobre todo la segunda vez que lo hago, y eso consume mucha energía.
Ahora, es como un auto, no le llega el agua al tanque, digo, y automáticamente se planta. Digo, una persona va caminando y se desmaya.
Sí, por supuesto.
¿Y por qué es?
Y porque el cerebro, digamos, la conciencia, que es mantenernos despiertos y lúcidos y comandar el resto, está en el cerebro. Entonces, que no, por ejemplo, sufrir un ACV en una zona crítica del cerebro puede producir una disminución de nuestra conciencia y entramos en coma inmediatamente. En cambio, si yo tengo una alteración en otro órgano, en general, el cerebro sigue funcionando y nos sigue manteniendo lúcidos hasta que, por ejemplo, el riñón entró en insuficiencia renal aguda, el riñón, y cuando el riñón llega a un nivel de urea alto, también lo afecta al cerebro y ahí perdemos conciencia.
Cuando hablan de los números del cerebro en conexiones y todo, son unos números, y es imposible.
Imposible.
Imposible, porque son miles de ceros.
Y esto que hablábamos recién, se generan nuevas conexiones también. Si yo aprendo a hacer cosas, se generan nuevas conexiones en el cerebro. Cuanto yo más me mantenga en aprendizaje, más plástico es mi cerebro. Recién decíamos...
¿Y lateralizo, utilizo zonas que habitualmente no se utilizan?
Por ejemplo, esto que hablábamos de la música. Hay gente que por ejemplo, se resiste a incorporar nuevas tecnologías. Por ejemplo, el celular.
Claro.
Rehusarse a incorporar nuevas tecnologías le hace mal al cerebro.
Malo.
Le hace mal al cerebro.
Ahora, de toda esa maquinaria... ¿Cuánto, no sé si se puede traducir así, pero cuánto utilizo?
¿Cuánto se usa, claro?
Eso no sé que estoy utilizando.
Hay un mito del famoso
10%. Eso es un mito, que usamos el 10, el 20% claro. Es un mito. Usamos todo nuestro cerebro, la capacidad que nosotros... De hecho, antes se pensaba que el lóbulo frontal, que es una parte muy importante del cerebro, no servía para nada, no funcionaba. A partir del caso de Phineas Gage era un obrero del tren en Estados Unidos, sufrió un accidente, se lastimó el lóbulo frontal del cerebro, no perdió la conciencia, inmediatamente se recuperó muy rápido, volvió a trabajar al poco tiempo, pero Phineas Gage ya no era el mismo, socialmente funcionaba mal, estaba desinhibido, era un tipo que no hacía bien las cosas, no cuidaba el detalle, no preveía lo que iba a pasar
no
a mediano o largo plazo, no tenía frenos inhibitorios, entonces claro. El lóbulo frontal es muy importante para nuestro cerebro, usamos todo el cerebro, o sea, algunos lo usan mejor, otros lo usan menos, pero en general usamos todo.
¿Por qué los zurdos son mejores deportistas?
Mirá, eso es también una hipótesis en general, porque tenemos muchos zurdos muy importantes.
¿La conexión es directa y no vía indirecta?
A ver, para mí tiene que ver con que, por un lado, el zurdo tuvo que adaptarse a un mundo de diestros, entonces se volvió más hábil para eso, y por ahí también puede pensar al revés, lo que todos lo hacemos de una manera, ellos lo hacen de otra. Y eso ya les marca una diferencia.
O sea que no hay esto de que la orden va para acá y va para allá
no es tan
un
así.
Paso.
No es tan así. Para mí tiene que ver, para mí esto es una cuestión personal mía, tiene que ver más con la habilidad de haberse adaptado a un mundo de...
Vos no sabes jugar con zurdo y yo no sabes jugar con derecho.
Exacto.
Pablo, ¿cómo impacta lo emocional en el cerebro? Porque, a ver, sufrir una pérdida o tener una mala experiencia muchas veces acarrea en el cuerpo tener una úlcera, una caída de pelo o algo por el estilo. Y estamos acostumbrados a asociar ese tipo de episodios críticos con el funcionamiento de otros órganos vitales, pero no tanto con el funcionamiento del cerebro.
Buenísima la pregunta, y tiene que ver con esto que decíamos recién, de que la neurociencia viene a responder o a buscar la respuesta de enigmas que antes no había, pero porque no los estudiábamos, no porque no existieran. Por ejemplo, yo estoy deprimido, y a mí me llaman para venir a esto, y yo digo, no, ¿para qué meterme en el tránsito, que esto, que el estrés, que el tráfico, y si no estoy a la altura, y si no puedo responder? En cambio, si yo estoy bien de ánimo, estoy optimista, no le temo a los desafíos y me vuelvo más eficaz para hacer lo que tengo que hacer. Ojo con volverme temerario, porque yo puedo no medir mis límites y ahí también estoy en un problema. Pero claramente las emociones, la ansiedad es lo que, para traducirlo rápidamente, sería el nivel de alarma, o sea, lo que a nosotros nos mantiene enteros, íntegros. ¿Sí? Hay personas que tienen mucha ansiedad y ven problemas o ven riesgos donde no los hay, y hay personas que no tienen nada de ansiedad y se animan a desafiar más los límites. Pero digo, esto de que la ansiedad se active en momentos en que no debería activarse, muchas veces nos condiciona. Condiciona, por ejemplo, para el desafío que tomo, para el trabajo que tengo, para la pareja que voy
a
elegir.
Para pensar negro y no era negro.
Exactamente. Claro.
Pero decime, Pablo, pero esto es una de las cuestiones que nos ocurre,
sí.
A una quinta parte de la población, digo, en la ciudad al menos.
Sí, totalmente. Sí, de hecho los trastornos de ansiedad, amén de la ansiedad, el estrés y todo, afecta a cerca del 15% de la población general a lo largo de la vida, con lo cual es muy prevalente, muy prevalente. Entonces para mí es muy importante el espacio que se genera en lugares como el que nos están dando ustedes para poder difundirlo, para que la gente entienda que muchas veces lo que les pasa puede ser una condición médica que es posible de un tratamiento, ¿no?
¿Vos sos un poquito ansioso?
No, todos somos.
Te pregunto para ver qué haces vos, porque yo al cocinero pregunto, ¿vos qué comés acá? Bueno, ¿vos qué haces cuando, qué harías?
Yo, la verdad es que yo no soy muy ansioso, tengo una explicación para eso. O sea, yo creo que si yo sería ansioso no me hubiese animado a salir de Tucumán, por ejemplo, no me hubiese enfrentado a desafíos que, digamos, yo al contrario, yo creo que soy más bien...
Bueno, ¿qué aconsejás a alguien muy cercano para este que tenemos casi todos? ¿Algún toque, ansiedad, trastorno de...?
Para la ansiedad es muy importante esto. Digamos, muchas veces la gente con ansiedad tiene reaseguros. La gente que está alrededor de ellos les funciona como reaseguros y los van cuidando para que no tengan ansiedad, como por ejemplo no tengan pánico. Bien. Al ansioso hay que, en un medio cuidado, hacerlo enfrentar sus límites para que puedan mejorar su ansiedad. Al contrario, cuidarnos de la ansiedad, no afrontando nuestros desafíos, hace que la ansiedad se enquiste y no mejore.
No es bueno.
Por supuesto que hay que tener cuidado, uno no
porque
puede...
Porque vi que hay muchos... está lleno de tratamientos muy novedosos para todos los trastornos...
Sí, por ejemplo, para las fobias... Sí, también para las fobias específicas, la fobia a volar, la fobia a los ascensores. Hay tratamientos que funcionan para mejorar la ansiedad. La ansiedad hay que tratarla, no hay que cuidarla para que la gente no tenga ansiedad. O sea, no hay que evitar la ansiedad.
¿Una persona que sufre de depresión está enferma?
A ver, hay dos tipos de condiciones relacionadas con el ánimo, la depresión. Hay una depresión endógena, que sería una condición médico clínica como la diabetes, como la hipertensión arterial, como la epilepsia, y hay gente que sufre trastornos del ánimo secundarios a eventos vitales que lo justifican, como por ejemplo la pérdida de un ser querido.
Y los tiempos que corren con el estrés, con todo lo que hemos hablado, ¿hay más, menos Alzheimer o igual?
En general, la epidemiología del Alzheimer ha aumentado, pero también ha aumentado porque vivimos más años. ¿Sí? O sea, tiene que ver con que la expectativa de vida es más alta, por eso hay más Alzheimer, no porque algo que hicimos empeoró o aumentó el riesgo de que tengamos Alzheimer.
En relación al cerebro, muchas veces se marca mucho a la gente sobre si es muy inteligente o es poco inteligente, inclusive a los chicos, casi como si fuese una etiqueta, vos sos muy inteligente, no, siempre fue horrible en el colegio. Digo, ¿cuánto hay de lo heredado al momento de desarrollarse profesionalmente en cómo es el cerebro de la persona y cuánto se puede potenciar personalmente en base a cómo uno vino de fábrica?
Desde ya nosotros tenemos nuestra habilidad, esa habilidad la heredamos, nosotros heredamos genes, tenemos genotipo y fenotipos. O sea, la adaptación es lo que nos hace para mí inteligentes. Cuanto más adaptables somos, más inteligentes nos volvemos. Esto que dicen, digamos, cuidado a los chicos que no les pase esto, cuidado, no te mudes, no los cambies de colegio, no hagas esto, no hagas lo otro, para mí les quita herramienta o les impide desarrollar herramienta a los chicos. O sea, cuanto más desarrollamos la habilidad de adaptarnos, mejores vamos a ser a largo plazo, porque básicamente de esto se trata la vida, de adaptación. Si yo mantengo siempre el mismo colegio, siempre el mismo barrio, siempre los mismos amigos, cuando me falta eso, no sé qué hacer. En cambio, cuando yo me cambié de colegio, me adapté a un grupo, me adapté a otro grupo, cambié de trabajo, cambié de lugar, yo fui adaptándome de manera exitosa, eso genera resiliencia. Nosotros tenemos una resiliencia innata y podemos desarrollar resiliencia. Yo creo que, digamos, somos más, cuanto más resilientes somos, mejor, más nos adaptamos, ¿no?
Y eso cuando somos chicos, pero ¿qué pasa cuando uno es grande, uno va creciendo y encuentra una cantidad de mañas que uno las descubre en la vida cotidiana? No, me molesta tal cosa, a mí me gusta que tal cosa esté en tal lugar dentro de casa, y uno puede corregir el cerebro, o esa plasticidad se va perdiendo con el paso del tiempo y es irrecuperable.
El cerebro siempre es plástico, pero por supuesto es más plástico cuando somos chicos, cuando nos estamos desarrollando, pero el cerebro siempre es plástico. Por eso todo esto que hablábamos de la rehabilitación, la neurorehabilitación, usa el principio es este, de que el cerebro es plástico y se vuelve más plástico cuanto más cambiamos los parámetros, ¿no? O sea que sí, yo creo que esto que uno dice, no, yo a esta altura ya no lo voy a aprender, no está bien.
¿Por qué es bueno omega 3, algunos pescados, la fruta seca? ¿Por qué?
Disminuyen los riesgos de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Ah, está eso, bien.
Es para cuidar el.
Sí, está bien. Es que es parte de la dieta equilibrada, una dieta mediterránea, una dieta rica en pescado, legumbres, cereales, frutas, verduras, y obviamente evitar el cigarrillo, el alcohol. O sea, los tóxicos no digo no, digo cuidarlos. Por supuesto, mejor no fumar, y el alcohol en su justa medida. El alcohol le hace bien al cerebro, un vaso de vino con las comidas le hace bien
natural,
al cerebro,
¿no? ¿Y el hombre de las cavernas tenía Alzheimer?
El hombre de las cavernas vivía muchos menos años, así que probablemente no llegó a desarrollarlo. De hecho, el primer,
¿qué preguntarás vos, no?
La primera vez que se describió fue August Dead, una paciente de Alois de Alzheimer, tenía 47 años cuando le diagnosticaron la enfermedad, así que, pero probablemente haya sido un Alzheimer genético. En hace 100 años, así que bastante. Por eso, cuanto más vivimos, más chances tenemos de tener la enfermedad.
Descubrimos enfermedades que no estaban.
Que antes no estaban, claro. y después
tal. No llegábamos.
No llegábamos a sufrirla y no llegábamos a tener la evidencia para reconocerla, que esto es muy importante. Uno no reconoce lo que no conoce de antemano. Entonces, cada vez conocemos más y cada vez la gente está más instruida para consultar por esto. Digamos, lo que hicieron los cardiólogos en su momento con el infarto agudo de miocardio. La gente antes no se preocupaba por el corazón, no lo cuidaba y no llegaba a tiempo a la consulta, al cáncer de mama lo mismo. La idea con esto es difundirlo, concientizar a la gente para hacer bien las cosas, para disminuir los riesgos y además para consultar temprano cuando haya un problema.
Como en casa de gobierno, últimas tres.
En relación al tema de cuándo se amiga la neurociencia con la psicología y la psiquiatría, digo, porque daba la sensación como que estaban como divididas, corridas, y como, no, bueno, los que iban al psicólogo y los que por ahí creían qué pasaba dentro del cerebro.
¿Tomaban la pastilla o iba a ser
terapeuta? En un momento se amigan, da la sensación.
Eso, ¿no? Eso es un tema tabú que lo tenemos nosotros como sociedad. Eso es un tema más tabú de la sociedad y no de la disciplina. Somos nosotros los que hacemos la disciplina. Los neurólogos están peleados con los psiquiatras en general, salvo en algunos muy pequeños lugares como INECO. Y los psicólogos con los psiquiatras. Digamos, en general es un problema nuestro en la medida que nosotros aprendemos a trabajar en conjunto. Por supuesto, multiplicamos los neurólogos con... En INECO trabajamos así, junto, lado a lado, inclusive muchas veces en el mismo consultorio, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, claro, digamos, terapistas ocupacionales, neuropsicólogos. Para mí es un problema nuestro, y la gente tiene la idea de que si va al psicólogo no está mal, y cuando ya tiene que ir al psiquiatra porque necesita medicación, está peor,
está mal.
Ahí ya está muy mal, sí. Y esto también es un tabú. Esto también es un tabú. Esto tenemos que aprender que, el psiquiatra es un médico, el psiquiatra, el neurólogo, es un médico como otro médico de otra disciplina. De hecho, a nosotros los que nos toca trabajar en lugares así, en general el neurólogo tiene una llegada que no la tiene el psiquiatra. Muchas veces te pasa que en la calle los pacientes no te saludan porque sos psiquiatra. En cambio el neurólogo lo invitan a los cumpleaños. Esto es una queja. Claro. Uno puede reunirse con amigos y contar el normolipemiante, el antihipertensivo, pero no se habla de la medicación. ¿Vos tenías psiquiatra? No sabía que tenía psiquiatra.
Bueno, Gabriel de Ushuaia, es decir, que vive en Tierra del Fuego, mira qué pregunta. ¿Qué hay de cierto con respecto a vivir en una isla que afecta el desarrollo del cerebro?
Digamos, de nuevo lo mismo, o sea, vivir en una isla, que somos seres sociales, y estamos solos en la isla, no nos va a ir tan bien. O sea, la sociedad, vivir en sociedad es importante, interactuar socialmente le hace bien al cerebro. Un segundo digo esto, hay el estudio más largo que hay, el estudio de Harvard, que medían la felicidad, y ellos descubrieron que lo que más feliz, comparaban una población de la Universidad de Harvard y una población de los suburbios de Boston, y descubrieron que en las dos poblaciones lo que hacía más feliz a la gente no era ser presidente o tener un buen desarrollo socioeconómico, sino tener un buen desarrollo social. La gente que vivía en sociedades vivía más y más feliz que la gente que no lo hacía.
¿Cómo manejarse con un enfermo de Alzheimer? Que esto le puede servir a la gente, es todo un tema, ¿no?
Es todo un tema porque en general el enfermo de Alzheimer tiene algo que se llama nosognosia, que es la falta de conciencia de enfermedad. El enfermo de Alzheimer, salvo en etapas iniciales, no se da cuenta del problema y eso hace que sea más difícil para el familiar cuidador cuidarlo. Esto muchas veces la gente confunde cuidar con amar, y si ellos no le ponen el cuerpo al cuidado es porque no lo quieren tanto. Esto, digamos, hay instituciones como ALMA o como INECO. Nosotros todos los primeros miércoles de cada mes brindamos una charla taller para familiares de personas con enfermedad de Alzheimer, que es gratuita, pero digo, es donde más tenemos que contener a la familia de personas con enfermedad de Alzheimer.
Bueno, gracias. ¿Cuáles son mejores empanadas, las tucumanas o las salteñas?
Claramente las tucumanas.
San Martín o Atlético. San Martín o Atlético.
Yo soy hincha de San Martín.
Gracias, Pablo.
No, por favor, gracias a usted.
Pablo Abdul-Hamid.